Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy y vamos a levantarnos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Padre, te pedimos, Señor, de tu sabiduría. Te pedimos, Señor, de tu dirección. Te pedimos, Señor, de tu consejo. Te pedimos, Señor, que nos des la inteligencia, que nos des el deseo de aprender de tu palabra, que nos des el fervor para ponerla por obra, Señor, y que nos des esa convicción, Padre, para aceptarla y para guardarla en nuestro corazón. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en todo el mundo. Bendice, Señor, Padre, este día, Señor. Y te entregamos ese tiempo a ti, Señor. Padre, todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Como sabemos, hoy vamos a estar mirando la continuación de la serie que hemos puesto, Las grandes palabras del Maestro. Y para comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 y versículo 17. Mateo capítulo 5 y versículo 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y hoy vamos a estar mirando la continuidad del versículo 19. Y el título del día de hoy es Los discípulos y la enseñanza. Y para comenzar con este estudio, vamos a mirar un poco del resumen de lo que hemos visto en el estudio pasado. El domingo pasado hemos visto que Cristo se dirige a sus discípulos específicamente. Si notamos en el capítulo 5 del versículo 1, el Señor Jesucristo dice así su palabra: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Luego miramos aquí que a pesar de que hay una multitud, sin embargo, Cristo está interesado en comunicar estas verdades a sus discípulos. Cristo subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El versículo 2 dice: Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y claramente podemos mirar aquí que a pesar de que Cristo habla una audiencia general, él tiene por exclusividad la enseñanza a sus discípulos. Y también eso lo podemos mirar en el versículo 20, cuando Cristo dice: Porque os digo que si vuestra justicia, luego Cristo hace una distinción entre sus discípulos y otro grupo de personas. Miremos cuál es el otro grupo de personas. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, luego escribas y fariseos es un grupo distinto a los discípulos. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Claramente podemos mirar aquí que Cristo centra su atención de enseñanza en sus discípulos y no en toda la audiencia general, a pesar de que la audiencia también le escucha. Sin embargo, el interés personal de Cristo es instruir a sus discípulos. Ahora, estos discípulos a los cuales Cristo se refiere son salvos. Notemos el versículo 19, el versículo que nos interesa el día de hoy. Mira lo que dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Luego esta persona está dentro del reino de Dios y no está excluido del reino de Dios. A pesar de que esta persona puede enseñar de estos mandamientos muy pequeños de una manera incorrecta o quebrarlos, por así decirlo, como dice el texto, sin embargo, Cristo dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y después el texto dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En ambas partes y en ambos versículos, Cristo se refiere a estas personas como personas que están dentro del reino de Dios y no como personas que están excluidas. Recordemos que cuando Cristo se sube al monte a predicar, existe una multitud que le sigue por diferentes causas, por diferentes motivaciones. Pero también existen sus detractores, escribas y fariseos. Pero principalmente están sus discípulos, que vinieron a él sus discípulos para escucharle. De manera que estos versículos se centran más en los discípulos que en la audiencia general. En el segundo punto hemos visto que la perspectiva de los discípulos de las Escrituras debe de ser la misma que la del Señor Jesucristo. Hemos visto que Cristo en el versículo 18 dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Este es el grado de inerrancia que Cristo le da a sus escrituras, este es el grado de inspiración que Cristo le da a sus escrituras y esta misma perspectiva que tiene Cristo de su propia palabra tiene que estar en la mente y en los corazones también de estos discípulos que le escuchan. Y hemos mirado en el estudio pasado que el ejemplo perfecto que cumple estas palabras a cabalidad y a plenitud es mismo Cristo. Cristo ha dicho en el versículo 17, no he venido a anular la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y Cristo ha cumplido la ley de una manera perfecta y a cabalidad, de una manera ceremonial, lo hemos visto en los estudios pasados, de una manera profética. Por eso 1 Corintios 15 dice que Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Y Cristo también la cumplió de una manera moral porque Cristo fue sin pecado. De manera que Cristo nos muestra en esos pasajes que el grado de lealtad y de inspiración de la palabra de Dios es hasta la iota y hasta la tilde, hasta la pequeña letra y hasta el pequeño acento es inspirado y es inerrante. En el punto número 3 hemos mirado cuál debe de ser la forma de interpretar las escrituras que deben de tener los discípulos. Y hemos dicho que no hay forma más directa. Y hemos visto que no hay forma más directa y más certera en donde Dios nos hable que a través de su palabra. Si queremos que Dios nos hable, si queremos escuchar la voz inerrante de Dios, si realmente queremos escuchar su palabra sin tener temor a equivocarnos, Cristo nos ha dicho que la palabra más pura, más directa, más confiable, más inerrante, más inefable es su propia palabra. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que leer las escrituras, tenemos que hablar las escrituras y tenemos que predicar las escrituras. Y es por eso que hemos dicho que la hermenéutica es necesaria, porque Cristo ha elevado su palabra hasta la iota y hasta la tilde. Y para las personas que no conozcan qué significa la palabra hermenéutica, esta palabra hermenéutica viene de un verbo griego que es hermeneu, que significa traducir, explicar, interpretar. Y la hermenéutica tiene tres objetivos principales. El primero es el entender el texto. Segundo es explicar el texto de una manera lógica y coherente. Y tercero, que sería la parte aplicable o la del sermón, la cual sería aplicar el texto, dar a conocer el peso de las escrituras. Y en el estudio pasado hemos dicho que por eso es importante leer libros. Es por eso que es importante leer la arqueología, es por eso que es importante leer la historia, es por eso es importante conocer el griego y conocer la sintaxis del texto, no porque dudamos del texto, no porque tenemos una visión baja de las escrituras, sino porque tenemos una visión muy alta de las escrituras, a tal punto que Cristo nos ha dicho que su palabra es inspirada hasta la iota y hasta la tilde. En el cuarto punto hemos visto las formas incorrectas de interpretar o colocar las escrituras. Y para eso dimos dos ejemplos, que fueron fariseos y saduceos. Mientras los fariseos violaban la palabra de Dios poniendo tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, Cristo, sin embargo, les llama a ellos hipócritas, porque guardando mandamientos de hombres invalidaban así la palabra de Dios. Y esto no solamente puede ser cultural. Las tradiciones no solamente existen en una cultura, sino que eso también puede ser a nivel personal. Preguntémonos el día de hoy si tenemos algunas tradiciones humanas dentro de nuestra propia persona, dentro de nuestros propios hábitos que están violentando la palabra de Dios. Muchas veces en nuestro hogar podemos tener costumbres que van en contra de la palabra de Dios y así violamos el mandamiento de Dios. El otro ejemplo que hemos visto es la incredulidad de los saduceos. Por otro lado, este grupo de saduceos no solamente la quebraban por tradiciones humanas, sino por su incredulidad. Hemos visto que ellos no creían en resurrección, no creían en espíritu ni ángeles. Por lo tanto, ellos negaban todo lo sobrenatural. Y Cristo les ha contestado: erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. De manera que Cristo no se está refiriendo aquí a quebrantar la palabra en este mayor grado. Cristo se está refiriendo a cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy ¿qué? Muy pequeños. No está refiriéndose a transgredir la palabra de Dios en conceptos, en doctrinas fundamentales de la palabra. En el quinto punto hemos visto la autoridad de las Escrituras. Si nosotros leemos Mateo capítulo 5 y versículo 19, la palabra de Dios dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Sin embargo, también Cristo en otra parte de las Escrituras, que es Juan capítulo 10 y versículo 35, la Escritura dice: y la escritura no puede ser quebrantada. Y esto aparentemente es una contradicción. Porque en Mateo 5:19 Cristo ha dicho: de manera que cualquiera que quebrante, luego Cristo está sugiriendo que la palabra se puede quebrantar, pero en Juan capítulo 10 y versículo 35 Cristo ha dicho que la escritura no puede ser quebrantada. Es por eso que hemos dicho que esto es una aparente contradicción. Sin embargo, si estudiamos estos versículos de una manera más cerca, nos vamos a dar cuenta que esto no es una contradicción, porque Cristo está hablando en dos sentidos muy distintos. Esto no es una contradicción. Más bien, cuando Cristo dice, la escritura no puede ser quebrantada, más bien es una afirmación y una confirmación de la autoridad y la fidelidad de las escrituras. Lo que está escrito no puede ser quebrantado. Se refiere a que la voluntad de Dios expresada en las escrituras son inmutables, no se pueden mover. Son inalterables, no se pueden alterar. Son inconmovibles, son autoritativas. Por mucho que los hombres la nieguen, seguirá diciendo lo mismo y se cumplirá al pie de la letra. Por mucho que los hombres la prediquen diminutivamente, nunca jamás será rebajada en su autoridad, Por mucho que los hombres la nieguen, jamás podrá ser cambiada. Y cada vez que los hombres transgreden esa ley, violen la palabra, rechacen su autoridad o se opongan a las escrituras seguirán diciendo lo mismo. Y será la misma autoridad de la palabra que les juzgará en el día del juicio. Luego, esto está en perfecta armonía con estos dos versículos. Esto quiere decir que a pesar de que los hombres quebranten uno de estos mandamientos muy pequeños, sin embargo, la escritura seguirá diciendo que lo mismo. Y porque la escritura es inerrante, y porque la escritura es infalible, y porque la escritura es autoritativa, esa misma palabra que los hombres quebranten, esa misma palabra les ha de juzgar en el día del juicio. Por tanto, las escrituras no pueden ser quebrantadas. ¿Por qué? Porque Cristo ha dicho amén a sus palabras. Hemos visto que Cristo ha dicho, de cierto os digo, sinónimo de esto es así, esto es cierto, esto es verdadero. Cristo lo ha decretado y por tanto nadie puede cambiar esa declaración. Cristo ha elevado el grado de su inerrancia y su inspiración hasta la iota y hasta la tilde, y nadie puede revocar lo que el Rey ha hablado. Es por eso que Romanos 2:12 dice así la palabra de Dios: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Pero el día de hoy vamos a estar centrándonos en este siguiente punto que hemos puesto con título, los discípulos y la enseñanza. Hemos visto cómo los discípulos deben de mirar las escrituras y hemos visto que el mismo grado de inspiración que Cristo le ha dado a su palabra es el mismo grado de inspiración que los creyentes deben de mirar las santas escrituras y las santas palabras que Cristo ha hablado. La perspectiva que tuvo Cristo acerca de las escrituras es la misma perspectiva que tienen que tener sus propios discípulos. La misma fidelidad que Cristo tuvo a su palabra es la misma fidelidad que tienen que tener sus discípulos. En el primer punto vamos a estar mirando las posiciones en el reino. Las posiciones en el reino. Y si nosotros miramos en Mateo capítulo 5 y versículo 19, Mateo capítulo 5 y versículo 19, mira lo que dice la palabra de Dios. Cristo hablando. De manera que cualquiera que quebrante, esto significa transgreder a propósito o disminuir su autoridad. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿a qué se refiere? A la iota y a la tilde. Cualquier persona, cualquier discípulo que quebrante, transgreda, disminuya su autoridad, uno de esos mandamientos muy pequeños. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Luego Cristo nos muestra aquí que la forma en la cual nosotros tratemos su palabra, eso va a tener consecuencias en el reino venidero. Y después dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es por eso que en el primer punto vamos a estar mirando las posiciones en el reino. Y según este diccionario teológico del ministerio Mike, dice así acerca de el reino de los cielos o del reino de Dios. Mira lo que dice. La entrada en el reino de Dios se realiza a través del llamado divino. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 12. Luego se significa que la persona que atrae al creyente, al discípulo, al reino es Dios mismo. Es Dios el que atrae al creyente hacia su reino. Y después dice, la entrada en el reino de Dios se realiza a través del llamado divino. el arrepentimiento. Hemos visto que Cristo comenzó su ministerio diciendo, el reino de Dios se ha acercado y por tanto, ¿qué? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Luego se entra en el reino cuando Dios nos llama y el creyente procede al arrepentimiento. Y después dice este diccionario, y el nuevo nacimiento, porque Cristo ha hablado con Nicodemo diciendo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y después continúa diciendo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Luego, estas personas que estén en el reino tienen que poseer una nueva naturaleza. Tienen que haber sido transformados por el poder del Espíritu Santo para ser colocados o introducidos dentro del reino. Después el diccionario sigue diciendo, se les exhorta a buscar ante todo el reino de Dios. Mateo 6:33, Cristo ha dicho, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Después dice, y a orar por su venida. Hemos visto que la oración de Cristo dice, venga a nosotros tu reino. Es un reino preeminente espiritual. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Y después dice, en un sentido, el reino de los cielos se ha acercado y está presente, porque está presente en cada corazón que ha creído. Todos los creyentes están espiritualmente dentro de este reino. Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. Y Jesús ya es rey. Hechos capítulo 2, versículo 36, 1 de Corintios 15, 25 y Hebreos 2, 9. Y después dice este diccionario, sin embargo, el reino solo alcanzará la plenitud de su gloria con el reinado universal y visible de Jesucristo cuando Él retorne personalmente a la tierra. Luego esto quiere decir que el reino de Dios está invisible espiritualmente en los corazones de aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que Dios ha llamado, aquellos que se han arrepentido y aquellos que han nacido de nuevo. Ellos son parte del reino de Dios. Sin embargo, existirá un reino literal en el cual estos hijos del reino, que ahorita tienen este reino de una manera espiritual, pero que van a ser introducidos a un reino literal cuando Cristo retorne a la tierra. Se podría decir que en este momento el reino de Dios es invisible, porque habita en cada corazón de cada creyente, de cada persona que es parte de la iglesia de Cristo. Pero algún día este reino va a ser visible cuando Cristo aparezca visiblemente y venga por su iglesia y reine juntamente con ella. Otro diccionario, grandes temas bíblicos de Schaeffer, mira lo que dice, eso también comprende la distinción entre reino invisible, el reino de Dios en los corazones de los creyentes en la era presente, o sea, en el día de hoy, y el reino visible y glorioso de Dios que todos veremos en la tierra después de su segunda venida. Esta distinción es completamente importante y esencial para distinguir entre la era actual como esfera de gobierno divino, y el que existirá en el reino milenial. Luego, para el creyente nacido de nuevo, para la persona que se ha arrepentido, el reino de Dios ya existe dentro de su corazón. Pero existirá un gobierno literal en el reino milenial cuando Cristo regrese. De manera que el Señor Jesús entonces inauguró el reino cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado, pero cuando Cristo inauguró este reino, sin embargo, no lo llevó a su consumación hasta su segunda venida. Por eso en Lucas 22, 18, la palabra de Dios dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y mientras el reino está en nosotros como creyentes de una manera invisible, aún nosotros celebramos la cena del Señor de una manera simbólica con pan y vino. Pero después en 1 Corintios 11, 26, el apóstol Pablo dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y en ese momento ya no va a haber más necesidad de estar celebrando, anunciando un símbolo, porque tendremos a la persona real, que es Cristo, el Señor de la iglesia, que reinará con su iglesia. Y mientras Cristo viene, y mientras Cristo no está aquí, pero mientras el reino de Dios se expande, mientras tanto, los discípulos deben de predicar el evangelio del reino a toda criatura. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 24 y versículo 14, por favor. Mateo capítulo 24 y versículo 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De manera que mientras Cristo no venga, mientras Cristo aún no esté presente, la tarea de los discípulos es de predicar el evangelio del reino a toda criatura. Sin embargo, cuando Cristo venga, este reino ya no más será de una forma invisible, sino que será un reino literal. Será un reino visible. No será un reino metafórico. No será un reino simbólico. En Hechos capítulo 1 y versículos 6 al 7, un tiempo antes de que Cristo ascendiera a los cielos, mira lo que los discípulos le preguntan a Cristo en Hechos capítulo 1 y versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y notemos que esta pregunta se refiere de una manera literal. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y él les dijo, o sea, Cristo respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Luego es el Padre que decidirá esto. Sin embargo, cuando el Padre lo decida, esto se llevará a cabo de una manera literal. Ahora la pregunta que surge es esta: ¿y cómo se darán las posiciones en este reino? Porque sabemos que la iglesia va a reinar. Sabemos que va a haber gente que va a estar dentro del reino, y esta gente del reino son los hijos del reino, son aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que se han arrepentido y aquellos que han nacido de nuevo. Pero la pregunta es, ¿cómo se van a dar las posiciones en este reino? ¿Cuál será el criterio que nos calificará para estar en un lugar, en una posición o en otra? Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 5:19, que Dios mirará y pondrá en menor grado a aquellos que tengan en menor grado su palabra. Mira lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Luego Dios va a mirar y Dios va a poner en menor grado a aquellos que tengan también en menor grado su palabra. Pero también la palabra de Dios nos dice que Dios mismo pondrá en mayor grado en su reino a aquellos que tengan en mayor grado su palabra. Notemos qué es lo que dice el punto número B. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. De manera que la posición que tengamos en el reino tendrá mucho que ver con el grado de fidelidad que tengamos a la palabra de Cristo. Ahora bien, si Cristo habló de un reino, cuando Él dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, y cuando dice será llamado muy grande en el reino de los cielos, si Cristo habló de un reino, es porque también existe un rey. Es porque hay un rey. Y este rey es Cristo. De manera que si Cristo habla de un reino es porque existe un rey y un gobierno en lo cual los hijos del reino tienen una posición y ejercerán una función dada por el Padre de acuerdo a la voluntad del Padre y de acuerdo con el grado de fidelidad que los creyentes tuvieron a las Escrituras. Y lo voy a volver a repetir para darme a entender un poquito mejor. O sea, es el Padre que va a dar esa posición conforme a su voluntad, pero cuando Dios ponga, coloque o dé un grado de posición a uno de estos hijos del reino, también va a ser de acuerdo con el grado de fidelidad que los creyentes tuvieron a las Escrituras, al grado de fidelidad que ellos fueron con las propias palabras de Cristo, de manera que esto va a ser algo dual. Dios el Padre es aquel que va a dar esta posición, pero cuando Él la dé, Él va a tomar en cuenta en cómo este discípulo o este creyente puso en grado de fidelidad sus propias palabras. La Biblia es muy clara y nos dice que en el reino de los cielos o en el reino de Dios habrá posiciones. Abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 28, por favor. Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19 y versículo 28. La palabra de Dios dice así: Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, o sea, en el milenio, cuando Dios restaure todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Y se refiere a los discípulos, se refiere a los apóstoles, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y notamos que esas posiciones ya están ocupadas y estas posiciones son específicamente para un grupo de personas y este grupo de personas son los 12 apóstoles. Sabemos entonces que habrá posiciones en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 20, por favor, y el versículo 23, mira lo que dice la palabra de Dios. Él les dijo: A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y luego, por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 hasta el versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10. Y en esta ocasión voy a estar citando la Biblia de las Américas porque traduce de una mejor manera el versículo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5, versículo 9 al 10. Dice: Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego, en estos tres versículos, hemos visto clara y explícitamente que habrá posiciones en el reino de Dios. Y que esas posiciones las va a dar el Padre de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a cómo el discípulo haya puesto en grado la palabra de Dios. Pero también sabemos que la iglesia reinará con Cristo, porque el versículo 10 de Apocalipsis 5 dice: Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Veamos qué es lo que la Biblia dice acerca en el reino milenial de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Mira lo que dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Se refiere a la muerte eterna. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Luego la iglesia, los creyentes, los discípulos que han creído en Cristo reinarán en el reino milenial juntamente con Cristo. Pero notemos qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 22, hablando de la nueva Jerusalén y los cielos nuevos y la tierra nueva. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 5. Dice así: No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Luego, la iglesia reinará juntamente con Cristo en el reino milenial y por los siglos de los siglos. Y recordemos que en Mateo 5 es Cristo, es el Rey hablándole a todos sus discípulos, o sea, se dirige a los hijos del reino. Y el Señor Jesucristo se ha dirigido específicamente a ellos. Desde un principio en las bienaventuranzas. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5 y versículo 3. Mateo capítulo 5 y versículo 3. Mateo capítulo 5 y versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cristo, en su primera bienaventuranza, comienza diciendo así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego Cristo está hablando de aquellos bienaventurados que son parte del reino de Dios. Se está refiriendo a los hijos del reino. Y como ya hemos visto antes, la palabra ser bienaventurado es algo que el creyente o el hijo del reino experimenta o recibe de parte de Dios. La palabra makarios en griego es una palabra en forma pasiva y no activa. O sea, es algo que le pasa al creyente, no es algo que causa el creyente. O sea, no es el hombre quien causa esa fortuna o esa felicidad, sino que es el hombre quien recibe esa fortuna y esa bendición de parte de Dios. Ser bienaventurado es el estado que describe el tipo de felicidad y gozo que el creyente siente, tiene y experimenta al recibir la gracia y el favor de Dios. Es por eso que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Ellos reciben algo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Luego veamos lo que dice el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Luego los hijos del reino son llamados también hijos de Dios. Y luego el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin lugar a duda, Cristo está describiendo a aquellos que son parte del reino de Dios está dirigiendo a los hijos del reino. Versículo 11 dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. De manera que aquí vemos que existe un doble premio. Por una parte, la Biblia dice que hay galardón, o sea, un premio o una recompensa por aquellas personas, por los hijos del reino que sufren a causa de la justicia y a causa de Cristo. Pero por otra parte, también la Biblia, en Mateo 5, dice que hay una posición para el creyente, para el discípulo, de acuerdo a cómo el discípulo tenga en grado de fidelidad las palabras de Cristo. Luego existe una doble bendición. Existe galardón para los que sufren por causa de la justicia, por causa de Cristo. Eso va a tener un galardón en los cielos, pero también va a existir una posición, va a existir un lugar de honor más grande para aquellos que tengan en gran honor y en gran fidelidad a las palabras de Cristo. Y con esto vamos a mirar el segundo punto que vamos a tomar el día de hoy. Y esto tiene que hacernos reflexionar y nos tiene que hacer tomar decisiones radicales en nuestra vida. Y esto más que un título, más bien es algo que debemos de poner a pensar, que tenemos que meditar. Y es esto, el grado de honor que tengamos en el reino será de una forma individual. El grado de honor que tengamos en el reino de Dios va a ser de una manera personal y va a ser de una manera individual. Mira cómo dice el texto en el versículo 19. De manera que cualquiera que se refiere de una manera singular, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será. Tiempo futuro. De una manera singular, llamado en el reino de los cielos. Contraste, mas cualquiera que se refiere a otra persona, a otro creyente, otro discípulo, cualquiera que los haga y los enseñe, refiriéndose a una forma particular, de una manera singular, este será llamado grande en el reino de los cielos. Luego, este grado de honor no tiene que ver de una manera colectiva, no tiene que ser de una manera grupal. Este grado de honor va a ser de acuerdo a la forma en que cada creyente singularmente, personalmente, tome las palabras de Cristo, glorifique las palabras de Cristo, honre las palabras de Cristo de una manera práctica y personal en su vida. Lo cual significa que esto es entre tú y Dios. Si nosotros vamos a Mateo, capítulo 5, por favor. Mateo, capítulo 5, solamente para dar un ejemplo de esto, mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 6, perdón. Mateo, capítulo 6, y versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, ellos es en plural, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen, es plural, su recompensa, mas tú, es de una manera como singular, de una manera personal. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Y nótate qué es lo que dice la Biblia sobre el ayuno. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Mira lo que dice el versículo 2 acerca de la limosna. Pues cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Todo es singular, porque eso tiene que ver entre una relación del creyente con quién. Con Dios. De manera que el grado de honor que tenga el creyente no va a ser grupal, no va a ser colectivo, va a ser de una manera personal. Cualquiera que quebrante va a ser llamado menor y cualquiera que haga y enseñe, va a ser llamado también grande en el reino de los cielos. Eso significa entonces que el grado de honor va a ser individual. Cristo lo reduce a una fidelidad personal, lo reduce a una fidelidad íntima entre cada creyente, las Escrituras y Dios. ¿Y esto qué significa? Significa que en este tiempo, en el tiempo que estamos en el día de hoy, en ese tiempo que vivimos, con cada persona, con cada creyente que tiene su Biblia, con cada nacido de nuevo, con cada persona que se ha arrepentido, así sea el primer día que ha venido a la fe o haya caminado 40 años en el ministerio, en este tiempo que Dios nos ha dado, aquí y ahora, es el campo de preparación en la cual Dios evaluará al creyente al mirar su lealtad a las Escrituras, su obediencia a la escritura y la forma en que él enseñe a otros. De una manera analógica, significa que en este tiempo, en este lugar, en este planeta Tierra y en este tiempo es el examen. Es el lugar de la test, donde Dios va a evaluar la lealtad de las escrituras que tenga cada creyente, su obediencia a la escritura que tenga cada creyente y la forma en que enseña este creyente a otros. Y la forma en que Dios vea y evalúe el comportamiento, la lealtad, la obediencia y la enseñanza de este específico creyente, de ahí Dios le va a asignar en un tiempo futuro, en el reino de los cielos, a cada uno de los creyentes según el grado de lealtad y fidelidad que esa persona tuvo o tuvimos a su palabra. Lo cual significa que según nuestro entrenamiento para hacer y a enseñar aquí a otros, nos capacitará para gobernar o tener una posición en el reino futuro. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo yo estoy leyendo las escrituras? ¿En qué grado de honor tengo a las escrituras? ¿Cómo leo las escrituras? ¿Cuánta importancia le doy en mi vida personal a las escrituras? ¿Y lo que leo, cuánto practico de las escrituras? ¿Y con mi comportamiento, cuánto estoy enseñándole a otro a guardar o a quebrar mandamientos muy ¿qué? Pequeños? Mira lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. Por eso es algo que tenemos que reflexionar. Porque si alguien ignora las escrituras, si alguien rechaza los mandamientos más pequeños, eso es un comportamiento que vamos a reflejar a nuestro hermano, a otro discípulo. Por eso dice, y así enseñe a los hombres. De manera que a pesar de que este grado de lealtad y este grado de fidelidad que el creyente debe tener es personal, sin embargo la enseñanza es colectiva. Tú enseñas a los demás con tu propio comportamiento a cómo guardar la palabra, a cómo tenerla en alta estima o a cómo quebrarla con tu mal comportamiento. En Mateo capítulo 25, versículo 20, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, la palabra de Dios dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y eso significa que Dios no solamente va a calificar, va a evaluar en qué tan alta estima pusimos la palabra de Dios, sino que también Dios va a evaluar por ¿qué motivaciones o con qué motivaciones hacíamos todas estas cosas? Mucha gente en el día de hoy se ha levantado ministerios para predicar la palabra de Dios cuando su motivación es ganar dinero. Otros ministerios se han levantado buscando la fama y así predicando la palabra de Dios. Y de aquel día la palabra de Dios dice que Dios va a manifestar las intenciones de los corazones de cada uno y recibirá su alabanza de Dios o no. En 2 de Corintios 5:10 la palabra de Dios dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea por motivaciones correctas o incorrectas. Y esto que acabamos de leer, como vemos claramente, tiene que ver más en cómo veamos, cómo estimemos y seamos leales a la palabra de Dios, más que una recompensa por obras humanas. O sea, esos textos no nos están mostrando que lo mayor o lo más grande es cuánto nos esforcemos, sino cuán fiel hayamos sido. Estos textos nos hablan de mayordomía. Lo que sea que Dios te dé, lo que sea que Dios te haya dado, cualquier don que tú tengas, cualquier talento que tú tengas, cualquier regalo, cualquier carisma que tú tengas, de la manera en que tú lo trabajas, de la manera en que tú lo organizas, de la manera en que tú lo desarrollas, de esa manera Dios te va a pagar en el reino de Él. Eso tiene que ver más con mayordomía. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo nos comportamos con lo que Dios nos dio? Dios lo que va a juzgar aquí es el grado de fidelidad, el grado de organizar, el grado de mayordomía con que hayamos organizado todas las cosas. Y según el grado de lealtad a la palabra que tenga el discípulo, el resultado será una sujeción y una obediencia hasta lo más pequeño de sus mandamientos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, o nuestro tercer punto, perdón. Y es este, que el grado de obediencia a la palabra es por el grado de lealtad que tengamos a las palabras de Cristo. O sea, que si amamos a Cristo, si honramos a Cristo, si llamamos a Cristo Señor, eso se va a mirar reflejado en la forma en la cual nosotros nos sujetemos a su palabra, en la forma en la cual nosotros prediquemos su palabra, en la forma en la cual nosotros obedezcamos a su palabra. ¿Cómo vamos a demostrar que realmente somos fieles a Cristo? ¿Cómo vamos a demostrar que amamos a Cristo? ¿Cómo vamos a demostrar que realmente somos fieles a Cristo? Y es en el grado de obediencia que tengamos a las palabras de Cristo. La sujeción y lealtad a la palabra muestra nuestra fidelidad a Cristo. Es como la veamos, como la estimemos, como la enseñemos y practiquemos, que demostramos nuestra fidelidad y temor a Dios. Y eso es algo que se reflejará en nuestro comportamiento y conducta y nuestra enseñanza a los demás. Por eso el texto dice, cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Y esto nos muestra que no existe una enseñanza hipotética, sino que la enseñanza y la doctrina es práctica. Por eso después dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. El quebrar entonces uno de los mandamientos más pequeños es sinónimo de que el creyente diga, no lo tengo en tanta estima. Cuando alguien decide ignorar mandamientos muy pequeños dentro de la palabra de Dios, está diciendo indirectamente, no le tengo tanta estima a las palabras de Cristo. O porque esto es algo muy pequeño, es un mandamiento tan superficial, es un mandamiento tan general, es un mandamiento tan insignificante, no es tan importante para mí. O podemos caer en el error de decir, no me quiero ser tan radical y seguir la palabra de Dios de una manera muy precisa. Y esto es menospreciar las escrituras. Y no solo es menospreciar las escrituras, sino también es menospreciar las palabras de Cristo. Fue Cristo aquel que elevó sus palabras hasta la iota y hasta qué, hasta la tilde, de manera que si esto que Cristo le ha dicho, amén, esto que Cristo ha dicho, todo esto va a suceder al pie de la letra cuando alguien decide ignorar, quebrantar, disminuir a su palabra. es menospreciar las palabras que han venido de la propia boca del Señor. Es tener una mentalidad y una perspectiva diferente a la de Cristo, por cuanto Cristo ha dicho ni una jota ni una tilde. Cristo ha dicho para que se cumpla la escritura. Cristo ha dicho escrito está. Cristo ha dicho de cierto os digo. O sea, Él dijo amén a esas palabras. Y es la voluntad del Rey de la Iglesia que sus discípulos tengan la misma lealtad a sus palabras. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar la lealtad a Cristo? ¿Cómo vamos a mostrar nuestra reverencia a Cristo, nuestra obediencia a Cristo, nuestro amor a Cristo, nuestra sujeción a Cristo? Y es apreciando sus ¿qué? Sus palabras. Este texto entonces nos enseña también que el discípulo no aprende doctrinas para hacer las enseñanzas teóricas o hipotéticas. La enseñanza de las doctrinas de Cristo no son cálculos matemáticos o pensamientos filosóficos, sino que las palabras de Cristo deben de ser escuchadas y leídas por sus discípulos para ser encarnadas en sus corazones. Por eso Cristo dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe. Está hablando de una enseñanza práctica. Yo leo para hacer y cuando yo leo para hacer, yo enseño con mi vida la doctrina de Cristo en mí. De manera que si yo ignoro la escritura, no la voy a ejercer en mi vida práctica y al no ejercerla en mi vida práctica, también voy a enseñarle a otra persona a quebrantar ese mandamiento muy pequeño. Cristo, su intención, recordemos que fue mirar la multitud y subirse al monte para enseñar su doctrina ¿a quiénes? A sus discípulos. Cristo no fue un Moisés que se sube al monte para recibir una ley y escribirla en tablas de piedra. Cristo es el Verbo encarnado que bajó del cielo, se hizo siervo y se hizo hombre, y ahora sube al monte para hablar sus palabras a los oídos de los creyentes y grabarlas en sus corazones y no en tablas de piedra. Cristo abrió su boca para penetrar los oídos de sus discípulos y grabar y hacer tronar su voz en los corazones de los creyentes. De manera que si apuntamos algo en nuestras libretas, si anotamos algo en nuestros apuntes, si ponemos bosquejos es porque realmente nos importa la palabra de Dios y queremos que esos apuntes sean una realidad en nuestro ¿qué? En nuestro corazón. Sería un error escuchar este mensaje y escuchar la voluntad de Cristo y no hacerla nuestra. Sería un error escuchar las palabras de Cristo y no grabarlas en nuestro ¿qué? En nuestro corazón. Y el ignorar alguna de sus palabras, aun la más pequeña, es quebrar sus mandamientos. El ignorar una de las palabras de Cristo que salieron de sus labios, aun la más pequeña, es quebrar los mandamientos del Señor. O sea, el oír al Rey y no obedecerlo es quebrar su palabra. Y es enseñar con el comportamiento a otros a quebrar las palabras de Cristo. Y esto también tendrá consecuencias en el reino para aquel que haga tal cosa. Y el texto dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y eso nos debe de enseñar una reflexión. Cuidado en cómo nos sujetamos a las palabras de Cristo. Ya que como nos comportemos, también enseñaremos a otros a hacer lo mismo. Preguntémonos el día de hoy, ¿qué tanto nos estamos sujetando a las palabras de Cristo? ¿Qué tanto nos estamos deteniendo a la jota y a la tilde de la ley? ¿Cuánto apreciamos la palabra? ¿Cuánto anhelamos la palabra? ¿Cuánto deseamos la palabra? ¿En cuán grande estima tenemos a las palabras de Cristo? Porque en cómo veamos la palabra y nos sujetemos a la palabra, de esa manera nos vamos a comportar. Y ya que como nos comportemos, también enseñaremos a otros a hacer lo mismo, o a obedecer la letra más pequeña de la ley, o a quebrantar la letra más pequeña de la ley. Este pasaje, entonces, no se refiere a pastores o maestros, sino a todos los discípulos que siguen a Cristo. Por eso Cristo concluye diciendo, cualquiera, pues. No se refiere a pastores, no se refiere a maestros, se refiere a cualquier discípulo que le sigue, cualquiera pues, dice el texto bíblico. ¿Y qué podemos aprender de esto? Aprendemos cuál debe de ser, cómo debe de ser la reverencia a la escritura. Y la escritura, al ser leída y al ser predicada, debemos darle una reverencia especial. En cómo nosotros leamos la palabra, en cómo nosotros abramos la Biblia y estudiemos la Biblia, eso muestra en qué grado tenemos a la palabra. Y cuando está siendo predicada, eso muestra en cómo estamos viendo las palabras de Cristo. Segundo, podemos aprender la importancia de las Escrituras. Y hemos visto que el valor de las escrituras es por la autoridad que tiene. Es por la autoridad que Cristo le ha dado. Cristo ha dicho amén a esas palabras. Cristo ha hecho inerrantes sus palabras. Y por lo tanto, el valor de las escrituras es por la autoridad de Cristo, por la inspiración de Cristo, por la verdad de Cristo. De manera que la palabra de Dios es importante, es valorosa. Es una palabra fiel por el grado de autoridad que Cristo le ha dado. Y tercero, ¿cómo debe de ser la obediencia que nosotros debemos de tener a las Escrituras? Y nosotros debemos de obedecer a las Escrituras por nuestra fidelidad a ella. Cuando obedecemos las Escrituras, estamos siendo fiel a las Escrituras, así como Cristo fue fiel a las Escrituras. Debemos de obedecer a las Escrituras por nuestra fidelidad a Cristo. Es la forma en la cual nosotros mostramos nuestra fidelidad a Cristo. Tercero, debemos de ser obedientes a la Escritura porque de la manera en que nosotros seamos obedientes a la palabra, vamos a enseñarle a otros a hacer lo mismo. Y cuarto, por nuestro honor en el reino de Dios, porque Cristo ha dicho: cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeño, así también va a ser llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que haga y enseñe estas cosas o estas palabras, también será llamado grande en el reino de los cielos. Y para terminar, vamos a mirar un cuarto punto. Y es que la fidelidad a las escrituras no es una opción o no está en juego para el creyente. Y lo voy a volver a repetir. La fidelidad a las escrituras no es una opción para el creyente o no está en juego para el creyente. Mira lo que dice versículo 19, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 19. Dice de esta manera. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, pongamos a examinarnos en esta forma. Al leer el texto, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ok, tenemos a una persona aquí, segunda persona, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tenemos a una persona que va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos y tenemos a una persona que va a ser llamado como grande en el reino de los cielos. Y al leer el texto, podemos caer en el error de tener una humildad hipócrita. O podemos tener una actitud pesimista. ¿Qué es lo que me refiero con esto? Que puede ser que caigamos en un error de mostrar una humildad falsa o tener una actitud pesimista diciendo esto. Pues la verdad, yo no quiero un puesto grande. Aunque sea en un rincón en el reino, yo me conformo. Y esto aparentemente proyecta humildad. Yo no quiero un puesto. Al menos quiere vivir en un rincón en el reino de los cielos. Pero esta humildad es hipócrita. Porque Cristo aquí no nos está dando una opción. Cristo no nos está diciendo cómo quiere ser llamado, grande o qué. Cristo no está diciendo, ¿quieres ser llamado pequeño o grande o quieres estar en un rincón? Cristo no está dándote opciones aquí. Pero en el hecho de que alguien pueda llegar y caer en este gravísimo error de decir, pues yo no quiero un puesto grande, al menos quiero ser aquel que le lave las sandalias a Cristo, aquel que le lave las sandalias a los discípulos, hablando de una manera metafórica. Todavía esa persona cree que ese texto se trata de él. Y eso es una humildad aparentemente buena porque no quiere un puesto grande, pero con esta frase, tal persona o nosotros podemos camuflar o disfrazar una humildad totalmente hipócrita. Primero, porque Cristo no nos está dando opciones. Y segundo, porque aún pensamos que este texto habla en beneficio solo de nosotros. Pero el contexto y el centro de este pasaje no gira en tu beneficio, gira en el grado de lealtad que Cristo le está dando a su palabra. No tiene que ver primeramente con tu provecho, no tiene que ver con tu beneficio. Cristo está diciendo, ni una jota, ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, eso no es una opción, es una conclusión basada en lo que Cristo ha dicho. Cristo le ha dicho amén a su palabra y que alguien diga, pues yo no quiero eso, eso ya es menospreciar las palabras de Cristo. Eso no es humildad, eso es hipocresía. Eso no es querer ser fiel a Cristo. Mateo 5:19 entonces no nos está dando una opción en cómo vivir o cómo predicar. ¿Quieres predicar quebrantando mandamientos pequeños o quieres predicar enseñando todo el consejo de Dios? No nos está dando una opción en quieres vivir quebrando mandamientos pequeños o quieres vivir haciendo mandamientos pequeños. Perdón. La Biblia textual, en lugar de decir de manera que, dice por tanto, como si Cristo bajara el martillo en ese versículo. Mi palabra es tan infalible, es tan inerrante, que ni la letra más pequeña, ni el acento más minúsculo va a pasar hasta que todo esto se cumpla. Por tanto, cuida en cómo enseñas a otros. Por tanto, cuida en cómo predicas. Por lo tanto, mira y preocúpate en cómo lees, en cómo practicas la palabra de Dios, porque de la manera en que tú trates mi palabra, de esa manera también vas a ser tratado en el reino de qué. Y en el que alguien diga, pues yo me conformo con estar en una esquina. Es una humildad hipócrita. Eso ya es ser irreverente a Cristo. Eso ya es ser infiel a Cristo. Ese texto entonces no nos está ofreciendo cuán grande queremos ser en el reino. Cuánta reputación queremos tener en el reino. O cuánta alabanza queremos recibir en el reino. O cuántos galardones queremos obtener en el reino. La conclusión de las palabras de Cristo en este texto no es nuestro propio beneficio. La intención no es terminar dándonos una opción de cuánto provecho podemos sacar de su palabra. La conclusión de Cristo al decir por tanto o de manera que es basado en el grado de autoridad que él mismo le ha dado a su propia palabra, ni una jota ni una tilde. Yo no vine a abrogar la ley, sino que a cumplirla por lo tanto o de manera que. Watch how you read. Watch how you act. Mira cómo tratas el texto. Mira cómo obedeces al texto. Porque de la manera en que tú lo trates, le vas a enseñar a otros esa doctrina. Y si tú ignoras las palabras más pequeñas de la ley, doctrinas pequeñas, y así le enseñas a otro, también eso va a tener consecuencias en el reino de Dios y vas a ser contado como pequeño en el reino de los cielos. Esto es una advertencia, no es una opción. Y por tanto, de la manera que quiebres, de la manera que enseñes, así o de la manera que hagas y enseñes así, también serás llamado en el reino de Dios. Aquí el centro de importancia no es el beneficio que trae el hacer y el predicar la palabra, sino el grado de fidelidad, de lealtad y de obediencia que tengamos a las palabras de quién. De Cristo, el Rey ha hablado, se lo ha comunicado a los hijos del reino. El Rey ha mostrado el grado de inerrancia que tiene sus palabras, ni una jota ni una tilde. Él nos ha dicho que no ha venido a abrogar, sino a qué, a cumplir. De manera que los creyentes tienen que tener esa misma actitud, ese mismo carácter y esa misma perspectiva de las palabras del propio Cristo, que tiene que guardarse hasta de no quebrar mandamientos muy qué, muy pequeños. De manera que basado en el grado de lealtad y obediencia que tengamos a la Biblia, así será nuestro lugar en el reino. Y si alguien se atreve a quebrarla y a desobedecerla en grandes cosas, eso no solo te pondrá como pequeña en el reino de Dios, sino como una persona que está excluida totalmente del reino de los cielos. Porque puede existir un grupo de personas que diga, pues al menos yo quiero pasar de panzazo. A mí yo quiero vivir en una esquina. No me quiero comprometer tanto con las palabras de Cristo. Pero al tener esa actitud ya es mostrar infidelidad a Cristo. Es mostrar la indiferencia a las palabras de Cristo. Y si alguien se atreve a vivir una vida indiferente a las palabras de Cristo, una vida desobediente a las palabras de Cristo, Cristo ahora en el versículo 20 no nos dice que vas a ser contado muy pequeño en el reino de los cielos. Ahora nos dice que cualquiera que pretende seguirle, cualquiera que estén allí, y uno de ellos fue Judas, cualquiera que pretenda seguir a Cristo y desobedezca totalmente su palabra, no solamente va a ser contado pequeño, sino va a ser totalmente excluido del reino de los cielos. Miren lo que dice el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, y sabemos que todo lo que hacían los escribas, todo lo que hacían los fariseos era de una manera y hipócrita. De manera que cualquier discípulo que pretenda seguir a Cristo por conveniencia o por motivos equivocados, pensando que si guarda algunas cosas solamente por conveniencia, es exactamente lo mismo que un fariseo o que un escriba o que un saduceo. Y Cristo está diciendo, porque os digo que si vuestra justicia de ustedes, entre comillas, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De manera que estos textos no nos están dando una opción de cómo debemos vivir, cómo queremos vivir, o qué grado o qué posición queremos tener en el reino. Estas palabras describen cuán leal debemos de ser a las palabras de quién, de Cristo. Con cuánta reverencia debemos de tener a las palabras de Cristo, con cuánto temor debemos de ver a la jota y a la tilde las palabras de Cristo. Esta es la actitud que deben de tener los hijos del reino Han nacido de nuevo, son hijos de Dios, son bienaventurados. Vamos a levantarnos y vamos a orar.